Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Hablábamos con la legisladora Carmen Sanguinetti hace minutos del teletrabajo y no le mencionamos en ningún momento que aquí tenemos al aire un vanguardista del teléfono trabajo,
sí, ¿no? De Alexander Graham Bell.
Previo a, y bueno, pero teletrabaja de su casa también en esa idea, ¿no? Un teletrabajador, Darwin, adelante.
Soy un teletrabajador, no del tele, como le dicen ahora, sino del teléfono trabajo, señor.
Sí, pero ingresa...
Estoy teléfono trabajando desde hace 20 años. Le puedo decir que tiene sus cosas positivas y tiene momentos en donde uno se quiere colgar de los genitales, ¿verdad?
Sí, es cierto. Eso, sobre todo cuando hipotético y apartamenta se ponen intensos.
Usted... Oh, en un momento estoy que...
Bah, llega de,
momento, está crítico con su
¿sabe lo que tiene
trabajo?
Que hacer ahí? Pensar, por ejemplo, en que se va a encontrar con dos personas en una pequeña kitchenette mientras calientan el agua y usted tiene que agarrar un vaso y no puede, y ahí se da una conversación cerca del baño y quizás ahí balancea un poco y dice, uff.
Esas dos personas, ¿esas mis dos hijos?
No.
¿Es un niño de dos hijos el que me encuentre y no puedo agarrar el vaso?
No, usted piensa, estoy acá en este infierno de mi hogar, desearía estar en la oficina. Y ahí se imagina este otro escenario.
No, cualquier otro escenario es mejor.
Ah, señora, bueno,
si esas dos otras personas son el manco de Peñarol y el gordo Ramón, mejor también. Porque estoy en un momento en el que mis conectores nerviosos, todas mis terminaciones nerviosas, lo que vendría a ser la parte de la cosa nerviosa, eso, que se mandan los estímulos y todo, sí. No resiste más el llanto infantil, señor, o el grito llorisqueado, o cualquiera de las variantes lastimeras infantiles a un volumen alto, ¿verdad? Prefiero escuchar una alarma de auto... Me paro al lado, señor. De cualquier alarma. Póngame una alarma de auto y me paro al lado media hora. No tengo problema. Prefiero escuchar eso que un niño gritando, llorando. No puede. Mi cerebro ya no aguanta más, señor.
Está muy mal, Darwin.
No aguanta más. Mire lo que estoy haciendo. ¿Cómo será que... Sí. Que bueno, que estoy en el... Estoy... Volví a una... A una actividad que la tenía abandonada, ¿verdad? Que la había llevado adelante cuando uno de mis hijos era bebé, que ya no me acuerdo ni cuál. Ahora, sí. Me parece, estoy casi seguro que apartamento es más grande que hipotético.
Ajá, mire usted.
Sí, anoté eso ayer en mi agenda. Apartamento es más grande que hipotético.
Tiene libretita, muy bien.
Sí, sí. Exactamente. No sé, porque hipotético, mi hijo hipotético tiene una maduración muy rara.
Sí.
Por no decir, inapreciable. ¿Verdad? Por no decir...
No digo más nada.
Infructuosa. Decir, creo que va a pasar de estar verde a estar podrido directamente. No va a haber nada en el medio. Y entonces, estoy ahí. Estoy con el que... volví a una actividad que cuando uno lo era chico, creo que era hipotético, y cuando era bebé, que lo único que lo calmaba era el estrator, señor. Entonces había que prender el estrator. Vio que el estrator es uno de esos ruidos que son sinónimos de desestabilización emocional para cualquier persona que esté en un estado natural, ¿verdad? Que esté en un estado normal, que en su vida sea más o menos, rutinaria y comparable con la vida de los demás. Vida media, un ciudadano común.
Es contaminación sonora.
Y dice, oh, el estrator, no, oh, ¿cuándo voy a poder apagar el estrator? Bueno... esto de ser padre trastoca tanto los valores, porque ya habla de los valores, ¿verdad? Que están trastocados y no hay nada que trastoque más los valores que ser padre, señor. Que el estrator puede ser un amigo, señor.
Claro, tapa el ruido.
El estrator pasa a ser el sonido de una cascada en Nueva Zelanda, ¿entiendes?
Qué lindo, claro, se imagina.
En un hotel All Inclusive de Nueva Zelanda y uno está de espalda así y escucha la cascada. Así es el estrator, señor. Cuando un bebé se calma con ese sonido de lo que se le llama ruido blanco, pero ruido blanco. Blanco como hueso de bagual, porque esto es más que ruido blanco, señor. Esto es ruido de Aparicio Sarabia, ¿verdad? O sea, es un volumen y una intensidad que una... Bueno, y mi hijo hipotético se calmaba con eso, señor. ¿Mire? Entonces, yo iba y me le ponía ahí y me pasaba horas ahí abajo del extractor con ese ruido y aprendí. Mi cerebro se aprendió a calmar también con ese ruido. ¿Entiendes? Y ahora soy yo el que se calma la ansiedad con el ruido del extractor, señor. Y como no puedo escuchar un puto llanto más infantil, ni voz resquebrajada, esa cosa horrible que hacen.
Bueno, hace esa lo que cosa sale, no.
Sí, tranquilo, que si la hubiera puesto a Dilla, cantaba todo. Dilla, tiraba toda la...
Usted dice que no tiene el clavo en Guantánamo.
No, claro, ponele dos niños, ponele tres niños en Guantánamo. No. Y te dice todos los solares y las manzanas de todos los amigos que tiene allá, con los que aprendió todas las cosas, señor. No. Olvídese, sí, claro, todo donde hizo ahí el curso de verano ese que hizo en Afganistán. Te cuenta todo, señor, todos los nombres, te dice todo. Ponele dos guachos. Y entonces estoy tan abrumado y tan hipersensible en mis terminaciones nerviosas que voy y me prendo el extractor solo, señor.
Ahora se calma
me lo
usted
hago yo, eso. Claro, me lo hago yo. Cuando el resto de mi familia está en el living, yo voy y me meto a la cocina y me meto adentro de la campana del extractor y... Estoy a punto de comprarme una máquina de resonancia magnética, señor. Tengo ganas de comprarme una máquina de resonancia magnética solo sin la consola, sin la parte de la computadora y eso. Solo la parte que hace ruido, ¿entiendes?
Solo el motorcito.
Escuche lo que le pasaba a Mateo.
Y la camilla.
Mi hijo,
y me meto ahí adentro, ¿entiendes? Sí, como si fuera el conde Drácula. Sí, me meto ahí adentro y no me entero de nada, señor. Sí, no me entran ni las balas ahí adentro. No. Y tengo ganas de comprar. ¿A quién tengo que llamar? ¿A Tabaré? ¿A quién tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar, señor, para comprarme una máquina de esa? Una que ya no usen, señor. Sí, con claro. ¿Con quién hablo?
Puede ser, sí. Pero mire la variedad que hay ese ruido blanco, que la verdad, digo, me desasna usted algo y como muchas veces yo no sabía.
Hay unas apes, señor. ¿Sabe que hay apes?
Es posta, mi hijo de bebé se dormía a Darwin, dice Mateo, solamente con secador de pelo. Terminábamos los tres en la cama con el secador de pelo prendido toda la noche.
Bueno, sí, toda la
noche que es un peligro, además, me imagino dónde lo colocaban.
Y bueno, el pelo de... Y una ironía, además, porque no tiene pelo, señor.
Lo mismo nos pasa a nosotros, me dice Laura, esta madre. El extractor la calma. Duerme en la cocina. Increíble, pero cierto. Anoche la fui a buscar a las 3 de la mañana a la cocina, donde ella dormía.
Yo ya pasé por eso, pero ahora soy yo el que quiere dormir con el extractor. ¿Entiendes?
A mi hijo la aspiradora lo calmaba, dice Cristina.
La aspiradora.
Soy papá de mellizos.
La gente descubre eso, ¿sabe por qué creo que es eso? Si quieren, después me dan un Nobel por eso también. Debe ser el ruido que hay dentro del útero, señor.
Mire usted.
El útero debe ser una cosa que, imagínese usted, adentro todo de un organismo. Sí. Se debe escuchar algo así como...
Está muy bien, ¿no?
Un poquito más suave, capaz.
Bueno, no, capaz
no,
estás aturdido.
Un poquito más suave, Daddy Yankee, un poquito más suave. Pero esto no es un poquito más suave, esto es un poquito más duro. Le digo que no sabe lo que es.
Ojo con el efecto post-trauma, Darwin, que usted ha hablado mucho también. Usted ha hablado del pre-trauma para un Nobel, pero en este caso post-trauma, porque dice Darwin, soy papá de mellizos. Se ve que usó el ruido blanco.
No, ya está. Esa persona...
Espere, mire cómo quedó. Ahora, para dormir, él solo, este padre, que ya no usa para sus hijos, Facundo, el ruido blanco, se pone auriculares con ruido blanco.
¿Vio? Ahí tiene.
Para dormir él quedó todo loco. No, necesita ruido secador o extractor. Él, en los auriculares para dormir.
Quedó con un supremacismo sonoro, que se le llama, señor.
Yo tengo 30...
Es un racista de los sonidos. Necesita ponerse el ruido blanco, señor, ruido ario. Ya no es blanco, es ario lo que se necesita poner. El caucásico, señor. Impresionante.
Pero mira,
usted mucha gente, sí, por
al nuestro le pasa lo mismo, se duerme con el ventilador prendido, el problema es que ya tiene 16 y lo usa hasta en invierno, dice Tito, ¿le quedó?
Claro, porque es eso, porque ahora los padres encontramos trucos que no se encontraban hace 50 años, ¿entiendes?
Álvaro,
y ahí le van quedando, y uno se lo deja, porque uno una vez que encuentra un truco que funciona, esto es un secreto que ya conocen todos los padres, ¿verdad? Cuando encontrás un truco que funciona, dale hasta el final, no pare hasta que deje de funcionar, usalo todos los días, toda hora, hasta que llegaste.
Cuenta,
y bueno, después se busca otra cosa.
Cuenta,
señor.
Álvaro, que el hijo le salía muy caro, ahora ya es grande, el hijo tiene 31, pero se dormía solo con el Fusca andando. Me salía un huevo de nafta el hijo de puta.
Claro, ya, sí, lógico, señor. Pero es parte de eso, señor, parte. Ahí había traqueteo y había un ruido blanco, las dos cosas, porque el Fusca tiene motor fuerte. Ahora con todos estos autos de, como lo que uso yo, de los autos de... de blandito esto, del híbrido este que me hizo comprar mi mujer.
Ni se nota cuando está prendido.
El híbrido, el Prius este híbrido, que tengo yo, ese no sirve para nada porque no hace ruido.
No hace ruido.
Es muy bueno para el bandidaje. Es muy bueno. Es el auto del bandido. Sale sin hacer ruido y vuelve sin hacer ruido. Es una cosa que debería estar prohibido por la asociación monogámica del, me imagino que si uno pertenece a la asociación monogámica,
la liga monogámica,
claro, exactamente, la liga monogámica no te deja tener un híbrido, señor. Mira, Andrea, no te enterás, no escuchás motor ninguno, lo sacás como si lo sacara empujando. El bandido que lo empujaba a tres cuadras no lo tiene que empujar más, lo saca nomás andando, es espectacular.
Andrea, como yo, desconocía lo del ruido blanco. ¿Por qué no pasaron esos piques antes, 2 años sin dormir? Dice Andrea, capaz que alguno
bueno,
le servía.
Claro, 2 años sin, está toda rota Andrea, pobre. Debe tener el pelo pintado de naranja.
El lavarropa, dice esta madre.
Mujer que se pinta pelo naranja y que huirle, ¿eh? Eso es una cosa que avisamos siempre acá. Está rota. Mujer que se pinta pelo naranja, dice, está rota.
El lavarropa.
100%, 100% de efectividad. Mujer con el pelo pintado de naranja, a tres cuadras.
Mucho de grande
estoy,
también.
Me tengo que pintar el pelo de naranja yo, le quiero decir, ¿eh? Estoy al borde de pintarme el pelo de naranja. Estoy muy cerca. Ya llamé al Enzo y le digo, oh, Enzo, ¿vos me podés hacer un balayage de naranja? Porque estoy todo roto, todo, señor, todo roto. Ya le digo, ese momento que ya pasé, gracias a Dios, que era de cuando hipotético era bebé, pero he vuelto a ese capullo, ¿entiendes? Uh-huh. He vuelto a esa situación de fragilidad absoluta, señor.
Mire cómo estaba Jimena, mamá de mellizos, y luego me vino otro al año, como por un tobogán, mellizos y otro al año. Bueno, vino, algo pasó.
No,
diría Salinas, algo pasó para que viniera otro.
Pasó, señor, que tiene unos óvulos hiperativos esa mujer, pobre mujer.
No hubiera sobrevivido, dice Jimena.
No le deseo esos óvulos ni a mi peor enemiga, señor.
Si YouTube no tuviera el ruido de cascada, yo no hubiera sobrevivido. Varios usan apps y YouTube para esto en vez del extractor, el secador.
Bueno, pero a mi hijo hipotético le gustaba el extractor, señor.
No comía con YouTube al
principio. Y le ponía también el azape y coso y el ruido blanco que hace que va cambiando el ruido blanco. Y dice, acá me meto, vamos, de verdad. Le gustaban los ruidos blancos duros, señor. Blanco duro le gustaba. Le gustaba, andaba con, ay, sí, un porrito de ruido blanco. ¡No! ¡Dale, papá! Vamos para el lugar donde está el ruido blanco fuerte.
2 gramos de extractor.
Ah, no sabes qué, 2 gramos, ¿no? Toda la noche emparrulado de extractor, señor. Toda la noche entratoreado.
Pero
ya como para ir a los festejos de voleibol quedaba. Es una cosa maravillosa. Y bueno, yo estoy en ese momento, señor. Estoy tan frágil, estoy tan vulnerable que voy y me meto solo adentro de la campana, señor. Y para no escuchar más, no puedo escuchar más a vos, lastimera.
La cantidad de horas
que pueden hablar así esos hijos de puta.
Bueno,
pueden estar horas hablando de esta manera.
Es la herramienta que tienen, lo que encuentran. Tampoco tienen herramientas para articular un discurso que conmueva.
Pero por mí le regalo una pistola taser. si quiere conmover con su discurso, prefiero que me ponga la pistola taser en la pierna, señor.
No, su capacidad de extorsión está directamente vinculada a ese llanto molesto, porque si pudieran sentarse y elaborar, hilar un discurso más armado, capaz que van por... Bueno, de hecho, después van por otro lado.
Mentira, señor.
Y de hecho, enseguida, de cuando dejan de llorar, se aprenden el discurso extorsionador, ¿no?
Sí, también, pero también no es que descarten lo de llorar.
Claro.
No lo descartan nunca. No es como si cambiaran de arma, señor. Suman armas, no las cambian, no dejan nunca un arma de las que empezaron, señor.
Mi sobrino, dice Juli, se dormía solo escuchando a la Catalina.
Sí, bueno.
¿Cómo estará esa cabecita,
no? Está bravo, sí, está complicado.
¿Cómo?
Está complicado.
Con murga, solo con murga. Bueno, y lo que pasa es que el padre, una vez que lo encontró la madre, que le encontraron esa fórmula, después no hay forma de sacarla.
Tenés que seguir, y bueno, está, y después.
después verán que salió de ahí.
Está viviendo con toda la familia Cardoso adentro, señor.
Sí.
Ahí está.
Sí. Bueno, hay varios dicen del auto, pero eso no. Es movimiento también.
El
auto en movimiento es un clásico.
El auto se inventó para eso, lo inventó una persona que estaba desesperada, señor, que quería hacer dormir a su bebé. Ellos lo empezaron vendiendo así, como una fórmula para que usted no puede hacer dormir a su bebé, compre esto, es increíble. Y ya quedaron una vuelta.
Y varios adultos que lo usan a usted, Darwin. Ya de adultos, no, 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 para niños problemas.
Ah, no, pero de adultos, se duermen conmigo. Sí, sí, yo también. A veces no sé ni lo que estoy diciendo porque me dormí. Sí. Me dormí por dentro. O sea,
para mí es casi estridente absolutamente.
Usan hasta para entrar en un coma inducido.
Sí, pero usted pega unos alaridos.
No, pero no, no.
Es imposible,
¿no? Pero es una frecuencia interesante.
Así, pero cuando.
Pero además le regulás el volumen. Si lo pones a un volumen moderado, todo esto queda ahí, puede funcionar. ¿Cómo no?
Y 40 minutos. Después del minuto 12, estamos todos aburridos.
Mi sobrino también con usted.
Nos estamos divirtiendo.
Mire, Manu. Manu.
Y te dormí.
Manu dice: on demand a las 20, mi sobrino se duerme con usted. Un lujo. Claro, las 20 es un horario precioso. Le queda vida por delante para esa familia. Es
espectacular.
No sé qué edad tiene.
Que se duerma a las 20, no importa con qué, hijo. Si se duerme a las 20. Con Venus, con el canal Venus, está bien. Igual, señor, con lo que sea que se duerma a la vez.
Y bueno,
se
duerma a la vez mirando se duerme,
asesinos seriales de la, del coche del XJI, señor.
Sí, también
y
sirve.
También, está
policías
perfecto,
en acción.
La mente de los asesinos seriales se duerme bien. Y bueno, se duerma a la vez. Yo qué sé.
Parte del medio, para algunos ahí que están medio dormidos, que están escuchando bajo demanda, despiértense en esta parte del medio y después vuelven a dormir con Darwin. Es importante que estén atentos a la parte del
no toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, fue presentado por Itaú. Porque del 20 al 31 de octubre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, adelante, siga con su teletrabajo.
Sabían ustedes, me imagino que saben, ¿verdad? En Europa está prendiéndose fuego porque están de vuelta con quieren
reconfinanciar.
La gente no come nada ya.
Hay movimientos que están un poco prendiendo fuego ellos.
Si usted imagínense qué pasaría si el vamos a volver a esa metáfora ultra utilizada, ¿verdad? El lugar común del Titanic. ¿Qué pasaría si el Titanic, después de chocar contra el iceberg, el capitán dice, tranquilo, sale para el otro lado y a los 15 minutos dice, pega la vuelta y dice, vamos a darnos de vuelta contra el iceberg, vamos a pegarnos de vuelta contra ese iceberg, ahora estamos mucho mejor preparados, y otra vez contra el iceberg. Están haciendo la misma bestialidad que hicieron hace 6 meses y que fundió a todo el mundo.
Sí, nos comentaba
Guzmán. Que destruyó la vida de todos, de toda Europa, y ahora no quieren hacer de vuelta. Y la gente no come nada, ya está.
Para
¿qué le comentaba Guzmán Morales?
Guzmán Morales, desde Berlín, para poner un ejemplo de un país como Alemania que iría hacia un lockdown light, digamos, ahora soft. Sí, bueno, hacia un cierre no tan fuerte y más que nada en la noche, que se dieron varias cosas. Primero que los Estados Federados ya no se la llevaron a Angela Merkel, que salió después con un discurso duro porque, bueno, allí es otra forma de gobierno que tiene Alemania, cada un estado como pasa.
Sí, sí, Argentina. Se te empieza a revelar la provincia.
Exactamente.
Todo, sí. Lo que pasa en cualquier cosa federal, señor, después, en cualquier territorio federal empieza a suceder eso.
Los comerciantes
dicen, no, vení, cerralo vos, Ángela, vení vos a decirle acá, a que se metan en la calle.
A mí me tienen que votar
acá. Me tienen que votar, no tengo un mango, no tengo ni para pagarle a lo de mi municipio, no tengo nada, ¿qué cree que haga?
Otra instancia es que hubo comerciantes, empresarios y cámaras que fueron ante la justicia y dijeron, a mí no me cerrás nada, y la justicia en algunos casos le dio la razón. Esto es
a buscar un viejo rancho que tenga más o menos los genitales. Exacto. Bien puestos. A ver, señor viejo rancho, venga usted y diga que no se puede hacer esto.
Sí, les puede limitar, por ejemplo, lo que ahí empiezan con los vericuetos. Yo qué sé, el gobierno sí les puede limitar la venta de alcohol después de las 11 de la noche, entonces les complica bastante a los que pudieron quedar abiertos. Pero hay una pulseada más allá de la sociedad civil que en algunos casos se manifiesta en la calle, y la pulseada viene en Alemania y en varios países, España, Italia sobre todo, en contra de la noche y la juventud, ¿no? Viene, en principio va por ese lado.
Lo que dijimos, señor, el nochero la tiene difícil, es el primero que le vuelven a cerrar el chorro. Sí. Y no podemos mantener a los nocheros mucho tiempo adentro, y tampoco podemos mantener a los jóvenes fuera de su estado de juventud por más de dos o tres meses. ¿Cuánto duró esto? En la hipnosis de esto, en los jóvenes, señor. Mientras duró la novedad, claro, porque el joven es snob. Sí. El joven es un snob, le corre snobismo por la verdad. Toda la novedad de, oh, qué bueno, que hemos encerrado dos meses. Esto nunca lo habíamos hecho. Impresionante. Y entraba ahí a la red moral y veía a otro joven encerrado. Estás encerrado, boludo. Así que ya después, por segunda vez, no lo agarrás.
Sí,
lo agarrás.
No,
le tenés que tirar un lazo para agarrarlo. No. Le tenés que poner un chaleco de esto que sea tan atrás para agarrarlo al joven. No lo agarrás, olvídate.
Se hizo inmune a la heroinina de sillón.
Exactamente, se le acabó toda la épica de sillón. Ya está, no tiene más para consumir de esa. Arrimale una droga si querés agarrarlo de vuelta del joven. Todo el mundo sabe que la primera vez lo agarrás fácil al joven, la segunda vez con drogas. Tenés que mostrarle drogas para que el joven te compre, para que el joven te vaya. ¿Tá? Lo sabe cualquiera que haya tenido un boliche plus 15. Uh-huh. Bueno, no importa.
No importa.
No pasa nada, estamos acá poniendo ejemplo. Bueno, entonces, sí. ¿A qué venía todo esto,
¿A qué
señor?
Viene, Darwin?
Tengo una rima, un poema, señor.
Ay, ¿en serio?
Ah, pero no, lo voy a hacer después. Primero les quiero decir que el acá en Uruguay, sí, el sí. lugar en donde está pasando eso,
sí.
es Flores.
Bueno, uno
era estábamos está mirando hacia Rivera y apareció Flores.
Completamente europeizada, señor. Es impresionante. La plaza de Trinidad se transformó en Sodoma. Es una cosa de loco, señor. Yo le dije que esa plaza es especialmente peligrosa porque uno no termina nunca de salir. Se queda dando vueltas y nunca puede salir a la ruta. Tiene el síndrome de Chevy Chase. Señor, que se vaya dando vueltas y no encuentra nunca la forma de salir a la ruta. Una vez yo fui para allá, Trinidad, a visitar a unos parientes, a un velorio sería, yo que sé, ni me acuerdo. Y cuando quise acordar, no me podía ir, no había manera de ir, señor. Y hay gente que todavía está dando vueltas y le conté que vi una Brasilia, creo que fue, que vi una camioneta Brasilia. Yo no sé mucho de marca de auto, yo soy ciego de auto.
Sí.
De hecho, no logro subirme dos veces al mismo sin que me toque bocina, digamos. Cuando hay gente esperándome en la puerta, que es casi siempre porque me tienen que trasladar como si fuera un helecho a todos los lugares, yo me subo a cualquier auto. Me ha pasado que me subo a cualquier auto y me encuentro con gente adentro que tiene la sensación esa pesadillesca de algo que te cambiaron el escenario a último momento. Digo, yo el señor no lo conozco, ¿qué pasa? Y me subo a autos que no son míos, señor, y que no, o sea, que no son los que me están esperando, ¿entiendes?
Totalmente.
Yo
tengo la mano
en la... auto, yo no reconozco, claro, soy ciego de auto. Claro.
Tengo
de
la
auto.
Mano en la bocina pronta cuando está por bajar Darwin, porque general arranca para otro lado. Entonces,
sí, claro, para cualquier lado, y muchas veces me pasa que termino como un loco de mierda mirando, haciéndome visera mirando para dentro de las ventanillas.
Claro, sí,
¿me entiendes?
Sí.
Visera en la
como
ventanilla.
Ladrón de radio de auto.
Y le pongo la cara ahí a uno. ¡Ah! A veces me van a pegar un tiro en la frente un día. Si un día aparezco con un tiro en la frente al lado de un auto, sepan que no estaba tratando de robar. Que lo que hice fue mirar a ver si había una persona conocida adentro y era el auto al que yo me tenía que subir, ¿verdad? Entonces no me acuerdo muy bien qué auto fue que vi, pero me parece que era una Brasilia, que estaba ahí, me parece, desde 1965, 66, dando vueltas sin poder salir de la Plaza de Trinidad, ¿entiendes? Y en toda esa situación, lo que se va generando al final es una especie de aglomeración en la que, bueno, se ha destapado una especie de rebeldía juvenil que no acata órdenes, señor, no acata órdenes, y es un descontrol. Si lo guacho, el guacherío quiere descontrol, aquí para la Plaza de Trinidad. Estuvo en la conferencia del intendente, señor, del departamento. Sí. Dice que se van a reforzar los controles policiales para evitar las aglomeraciones en Flores. Es impresionante. Yo pensé que no había posibilidad de que se aglomerara la gente en Flores. Eso ya es una sorpresa absoluta, ¿verdad?
Tiene 26.500 habitantes.
Pero eso es todo el departamento.
Claro, una densidad de 5,15 habitantes por kilómetro cuadrado.
Exacto. Bueno, ¿cómo hace usted para aglomerar gente en Flores? No lo sabemos, pero parece que se ha conseguido el milagro. Yo creo que deberíamos ir con grupos de avistamiento, ¿verdad? Deberíamos transformar en una especie de atracción de turismo interno, ¿verdad? Ahora que estamos para esta, para desplumarnos entre nosotros, sí. Flores debería aprovechar y decir, la única población con 5 habitantes cada kilómetro cuadrado que consiga aglomeraciones.
Vamos acá a verlos.
Claro, y en vez de maravillarse con esto, están escandalizados. Y bueno, la verdad que el intendente de Flores lo explica muy bien, la situación precaria en la que está esa población y cómo están a punto de perder las riendas de todo, ¿verdad? Están en una situación, como dice Dualde, preanárquica.
¿Qué tan grave es lo de Flores?
Dualde lo explica muy bien, señor. Dice que está en una situación preanárquica.
Bueno, pero esto lo explica...
Flores, él habla de Argentina,
claro,
¿verdad?
Claro,
de
la Argentina. Flores, ¿quién habló? ¿Quién es el
Diego Erazaba? Pero porque no estuvo en Flores. Si hubiera estado en Flores, su diagnóstico sería exactamente igual, señor. Así que vamos a escuchar al Alberto Fernández de Flores.
Bien.
Que es Diego Erazaba, se llama, que se le está prendiendo fuego todo.
Argentino.
Yo estuve un día a las 5 de la mañana, vi cómo el funcionario se metía solo en esa muchedumbre de gente, ¿tá? a multar, a hablar. Y los gritos de insulto que recibía. Y los gritos de que viva la joda, gritaba uno.
Entonces, le digo, se va a poner fuego todo, es Sodoma y Gomorra. Ellas fueron las últimas palabras que se escucharon Sodoma y Gomorra antes de que Dios los prendiera fuego, señor. ¡Que viva la joda! Y vos, no va para más, hijo.
¡Viva la joda!
Grito. ¡Viva la joda! Bueno, señor, está imposible, Trinidad. Le estoy diciendo que si no mandamos un regimiento para allá, si no mandamos todo, o bien la republicana, o bien mismo las Fuerzas Armadas, yo no sé si esto se sostiene porque...
¿Qué hacía el funcionario multando en el medio de la muchedumbre? ¿Qué multaba? ¿Pero qué le decía? ¿Vos cómo te llamás? ¿Te
multo?
¿Qué
por desacato.
¿Pero a quién multa? ¿Qué, como ciudadano, cómo te multa?
Porque no tenían tapabocas, señor.
¿Y qué? Acá te la... Hola, vos sos Ricardo. Están gritando, bailando. Es imposible.
Es el grito de Asensio del siglo XXI.
¡Que viva la joda! ¡Viva la joda!
¡Que viva la joda! ¡Que viva la joda! Señores, porque no es que viva la joda, es que viva la joda.
Venga, viejo rancio, dice Pablo. Acá le damos un lugar. Reina la vieja normalidad. Venga, sea Trinidad.
No me hagan gritar que viva la joda.
Que viva la joda.
Darle la anarquía a la general. Había gente mucho más de 50. De la plaza a la reserva, porque fue frente a la jefatura. Todos se conocen.
Por eso le digo. Encima todos se conocen. Es impresionante. Todos saben si estuvieron o no.
Tenemos frases. Tienen la trazabilidad asegurada.
Y ni siquiera es que Porongo haya salido campeón de nada. No. Que es muy fácil para Perú salir campeón, básicamente, porque juega contra dos equipos ahí en Flores y son peores que Porongo, imagínense. Sí. Así que no es que estuvieran festejando algo, fue una cosa espontánea, señor, una revuelta espontánea que siguió en la playa de Trinidad y que parece que se está dando todos los fines de semana, se está poniendo buena la revuelta espontánea.
Sí.
Sigue hablando.
Entonces, hay un descontrol. Este telefonito, no, este no. El mío suena todos los domingos de mañana con vecinos que están hartos de que le hagan las necesidades en las puertas de su casa, en los zaguanes, en los garajes, en todos lados.
El problema es el celular.
Si ponemos unos baños para ver si por lo menos usan los baños y no los garajes de las casas de familia.
No, pero no usan los baños. Los jóvenes no usan los baños químicos. No escuchó nunca esta columna, señor. No. El joven no le usa el baño químico porque le parece un signo de debilidad, señor. Se insultan entre sí cuando están haciendo cola de los baños químicos. El baño químico es de burgués, señor, para el joven. Es de viejo o de burgués. Es de prostituto de la próstata, ¿se acuerda? Ese tipo de insultos que yo he escuchado cuando me paro a hacer una cola en un baño químico, señor, en algún tablado o algo, cuando todavía iba a los tablados. ¿Eh? Ese tipo de...
Bueno, como mucha gente de Flores que se aglomera en nuestras redes sociales, sí, Darwin, sí, así como se aglomera en la plaza. Tenemos aglomeración de gente de Flores. Fede, nos cuenta Fede. Muchachos, soy de Flores. No fue una fiesta literal, dice, ¿no? Históricamente los jóvenes de Trinidad se juntan en la plaza como tico de pueblo chico. Siempre van autos con música alta para ambientar. Esa fue la famosa fiesta. No hay nada para hacer en la ciudad. Repito, históricamente fuimos todos para ahí y fue lo mismo.
Claro, sí, podría haber cerrado en un vivo a la joda.
Claro, pero nunca nadie... No, claro, nunca nadie gritó. En Francia no aguantan nada. Italia se quema toda. Y en la playa de Trinidad gritó uno: ¡Viva la joda!
¡Que viva la joda!
¡Viva la joda! Perfecto. No hay retorno. Me parece que no hay retorno, señor. Que después de esto, ya le digo, o bien entalamos un toque de queda. o bien tenemos que cerrar Flores, ¿verdad? Como pidió, no me acuerdo quién.
Bien,
pidió.
Varios departamentos.
Es complicado cerrar Flores.
Nos escriben de otro departamento donde la cosa se está poniendo tensa, nos escriben de Fraiventos, ya se anunció que habrá operativo antijuntada, claro, de gente en la Rambla, pero esto no es fiesta, es como se junta la gente el fin de semana.
Pero lo que pasa es que tenemos un jefe de policía echado de su trabajo por justamente por
juntar.
Por no reaccionar suficientemente duro y rápido ante esto.
Se va a entender lo que sobre reaccionen ahora. Van a
agárrense.
Sí, porque se viene. Le digo, porque el alarmismo acá está creciendo, señor, el alarmismo. Yo mismo acá en mi edificio acaban de poner la reglamentación de que hay que andar con tapabocas por todos los espacios comunes.
¿No? Opa. ¿Ahora la pusieron?
Sí, claro que le estoy diciendo.
Claro,
que
viene, sí, está. No.
Está lo, porque volvieron, se los anuncié, volvieron. Volvieron con la bota, con todo el traje de astronauta, digamos. Todo lo que vendría a ser el militarismo de la sanitariedad, señor. Ha vuelto y volvieron con más ganas.
Las hordas higienistas.
Exactamente, las hordas higienistas se abalanzan. Y bueno, en otro orden de cosas, Larry todavía no apagó la hélice del helicóptero y sigue descabezando gente. Cayó otro más.
¿Otro más?
Sí. Cayó la cabeza del de que se le prendió fuego.
Sí, uno
de el que se le prendió fuego ahí de la republicana, que se le prendió fuego la cosa de no sé qué, de unas armas, una pólvora ahí que tenía.
Ah, el director de armamento, sí.
El director de armamento, ahí está. Correcto. Prendió, le dejó la hornalla prendida, se prendió fuego todo ahí, calentó.
Para afuera.
Y para afuera también. Apague ese helicóptero, que esa hélice no para de hacer rodar cabeza.
Ya se fue la avioneta.
Es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Vi al final cómo se le escapó la avioneta.
Vio el video. Bien. Sí, tenía razón Aldo Silva.
Tenía razón. Se le puso adelante y la avioneta. ¡Shum! Impresionante, señor. Yo me sentí identificado mucho con uno, porque vio que hay como 5 que bajan del helicóptero.
Sí.
Y hay 3 o 4 que le dan hasta el final allí. Y hay uno que se queda como mirando así, diciendo: esto ya está, es un caso perdido. Yo me voy a quedar quietito acá. No quiero que reconozca ninguno de mis movimientos en la filmación. Me sentí muy muy identificado con ese señor, claro, con el pesimista que dice: no lo vas a agarrar, ¿eh? Yo imagino que no tiene volumen, pero me imagino estaría diciendo: no lo vas a agarrar, ¿eh? olvídate, no. No la corra, no sea bobo, no la corra. La corre, se empieza a agarrar una avioneta corriéndola. Esa hubiera sido mi actitud.
Es una imagen muy particular, los policías efectivos corriendo a la avioneta, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿qué otra cosa más?
No, acá ponían que
echar... y Larry no quiere información, señor. ¡No le den información a Larry! ¡No le lleven información! Explicó por qué había echado a Herodes.
Sí.
Dijo que no es salvable, dijo. Dijo que Herodes no era salvable.
No, que la diferencia...
Ahí está, la diferencia. Bueno, y... por la vía de los hechos, Herodes tampoco.
Y por ende, Herodes.
Ergo, Herodes. se terminó este tema con la renuncia correspondiente, dijo. Y hay coordinaciones que tienen que hacerse en el ministerio y hay acciones que tienen que ponerse en conocimiento de las autoridades. ¿Tá? Y un poco... tiene un poco de razón y un poco de no. Y un poco de razón, sí, porque Herodes es un desprolijo. ¡Herodes! Uno ya le ve el bigote y se da cuenta que es un desprolijo. Un jefe de policía que no se corta el bigote bien, ya uno se da cuenta que tiene unos niveles de prolijidad patosa. Y se junta con Leal, sin avisarle a nadie, ahí en el medio del coche de la comisaría, le empieza a llover los mensajes de texto a Larry y a todos los... ¡Vos, está Leal acá! ¿Qué pasó? Viene Leal, ¿cómo es? ¿Entiendes?
Sí.
Y se genera ahí tú una cosa en la de un ambientún que no es lo mejor para establecer la autoridad de uno, señor. Entonces, para afuera Herodes. Pero por otro lado, la otra parte de esto es que no tiene, que como que no necesitaba, dice, información. O sea, la parte sustancial de esto que es, y no vendría bien que Larry se juntara con Leal.
Sí, sí, incluso él.
Porque además así desactivaría todo el verso, digamos, toda la reacción de esto, la grieta, no sé qué, profundiza una grieta institucional. Bueno, júntese Larry con Leal. Ahí es cuando Larry dice: vos quiero información, vos me traigas la información. No quiere información. Él se quiere manejar sin información. Él es un ministro de acción, no de información. ¿Me entiendes? ¿Qué hace la información? Paraliza. Cuando uno tiene mucha información, se paraliza, señor. Y Larry no quiere información. No quiere, no le lleven información a Larry. ¿Está? A Larry llévenle acción. Información.
Sí, esta es parte de la transición que no se dio en muchos organismos, dependencias y ministerios. Incluso hay un nuevo director de Seguridad Ciudadana y Convivencia que podría haberse juntado varias veces con Leal para ver por dónde, y después descartar capaz todo lo que ha hecho Leal, pero por lo menos enterarse, saber de primera mano. Pero bueno,
sí, porque además como Leal estuvo 4 años ahí más o menos al mando de todo, debe tener algunos conocimientos de territorio, sí, claro, que el resto no tiene, ¿verdad? Es bastante fácil de imaginar. Sí. Pero no en la cabeza de un vasco, ¿verdad? Eso. Nada es fácil de imaginar en la cabeza de un vasco. El vasco se remite a lo que hay y a la acción. Vos poneme una piedra ahí adelante, yo la levanto y te la tiro lejos. No me vengas con eso de que informarme y reconocimiento de territorio. De hecho, rompamos las máquinas, rompemos el pado y nada de información. Sí. Esa, esa es la política.
Sí.
Esa es la política del
inspector Larry. En algunos lugares se dio.
Y hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es el inspector Larry.
No, ¿sí? Bueno, no, hay que cuestionarla, ¿no? Porque
¿de quién es cuestionar? Eso usted, en sus opinadas.
No, claro, pero no por eso, no sea tan.
Que, ojo, a mí me gustaría hacer su tribuna, porque además, en algunos casos, le sería a usted: ¡cállate, buchón! ¡Cállate! ¡Al cahuete del antichorro! ¡Para de dar manija! ¡Te pasan la sobre por abajo de la mesa! ¿Qué le parece? Una tribuna hostil, señor. Porque yo lo que veo que ahora que todos tienen que hacer editoriales permanentemente, es impresionante. En Argentina hay más hay más editoriales que periodistas, señor. Es una cosa de loco. Hay veces que le piden a los camarógrafos que hagan editorial. Vení, editorial vos también.
Opinate una cosita.
No, es impresionante. No les da el tiempo. Decir que ellos se comen una semana de realidad en 24 horas, entonces pueden hacer editoriales todos los días, incluso podrían hacer 2 por día.
Sí,
podría hacer 2 y 3 editoriales por día, señor, con lo que pasa. Pero si no, es dificilísimo, mijo. Y yo lo que veo es que falta el editorial con público hostil.
Claro. Sí, una innovación ahí.
El editorial con la tribuna en contra es divino.
Es espectacular.
Aguantá, aguantá. Si estás seguro y firme, aguantá.
Esto no toque nada.
¿Estás realmente convencido de lo que estás diciendo? Porque
sí,
te van a empezar, te van a tirar la gente arriba. ¡Ah, oh, se te viene la tribuna encima, eh! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! Ese es el editorial que me gusta a mí, señor. Ese es el... Yo siempre estoy buscando las opiniones más impopulares para llevar adelante. Y por eso estoy en desacuerdo con el cierre de frontera. En contra de todo el país, señor, porque vio que le dije que iba a ser una decisión mega popular. O sea, es populachera. De hecho, es una decisión populacha, más que popular, digamos. O sea, más que bien recibida, estamos hablando de un truco, ¿no? De un golpe de efecto que genera casi unanimidad, señor. Que Chichat dijo que estaba bien también. Sigo encontrando gente que dice que está bien, señor.
Sí, Mujica ayer, que Chichán.
Primero fue el sommelier. El sommelier popular, pero fue a las 2 horas además, ¿eh? A las 2 horas.
Sí,
para ir diciendo, está bien, hay que cerrar, no sé qué. Y ya uno le dice, está, ya está. Ellos está, lo sentenció. Y ayer apareció el que Chichán también, diciendo eso, me dijo, que dice, no, es dura, pero está bien. Impresionante, impresionante, señor. Está todo el mundo de acuerdo con eso. Y está levantando una aceptación que es bien, bien, por fin, no dejamos venir más de los porteños. Que es increíble, yo no sé qué piensan que vamos a vivir. Y a su vez, se ha dado lo otro, que es la apertura, ¿verdad? De este, que completa el panorama del populismo higienista, ¿verdad? En el que estamos metidos, en el que estamos entrando de una manera, me parece, gloriosa, ¿verdad? Tenemos una situación en la que Argentina abre las fronteras, lo cual ya es ridículo de por sí, porque ¿a qué carajo vas a ir a Argentina, no?
Te lo explicó ayer.
Bueno, no solo en términos... Y no expliqué la parte de que además están en cuarentena. se me faltó esa pequeña parte que a
no,
todo
no,
esto,
no en todo el territorio, ¿no?
Hay abre las fronteras al mismo tiempo que extiende el confinamiento. O sea, el anunciaron esta decisión al mismo tiempo que extendía el confinamiento hasta el 8 de noviembre, así que en términos reales nos abre la frontera para que vayamos a disfrutar de su confinamiento. Eso es espectacular. No,
quizá está un poco laxo el confinamiento.
Lo que pasa es que te lo puedes comer en cualquier lado porque va y viene, ¿no? Tienes marcha atrás y marcha adelante en cada provincia, cada ciudad de cada provincia. Entonces capaz que elegís un lugar para ir y pum.
Tenés que llevar $60 por las dudas guardado por si te toca quedarte 2 meses en Argentina, ¿no?
Claro, exacto. Capaz que no te dejan salir. Y con provincias que no dejan entrar a nadie que no sea de esa provincia. Formosa, por ejemplo, no puedes ir a Formosa. Usted me dice, ¿quién va a querer ir a Formosa? Tiene razón. Es un caso que estoy usando como ejemplo teórico. En la práctica nadie quiere entrar a Formosa, ni los paraguayos que la perdieron en la guerra de la Triple Alianza. No queremos Formosa. Nadie quiere Formosa, pero nadie quiere ir ahí. Pero no te dejan entrar, si quisieras ir no te dejan entrar. Es impresionante, ¿no? Entonces al tiempo que abre frontera, extiende el confinamiento. ¿Vio por qué le digo que es un drag queen de la vida, Alberto? ¿Entiende? Porque no es, pero es, pero se viste como si fuera, pero si suponés que es porque sos un prejuicioso, que no entendiste que es un performer, pero es un performer que es, no, o un performer que no es, no importa, pero importa, sí, porque si se viste y dice, y no es o es, entonces quiero saber si eso no es y no es, bueno, está, perfecto.
Sí, es por momentos y no es en otros, y bueno,
sí, bueno, es diversa la situación en Argentina.
Les conté que hay un político argentino que le dice el Celig de Barrio Parque.
Sí,
Celig es el personaje de Woody Allen que se convierte en el público que lo escucha. Uh-huh. Bueno, ¿vio lo que dijo de la carta de Cristina?
¿Alberto o no vi qué dijo?
¿No?
No,
ah,
¿qué dijo?
Que le pareció que le gustó mucho.
Bien.
te está diciendo que Argentina se va a hacer mierda y que vos, y te lo tiene que escribir una carta porque vos no te das cuenta. Y que dice que sos vos el que está al mando del tren ese que va a chocar de frente contra un muro. Y dice, me gustó mucho la carta. Me gustó mucho. Linda carta, ¿eh? Es espectacular, Alberto. Es espectacular. Pero volviendo a lo nuestro.
Sí.
Otro día después volvemos a verte y la carta que
no llegamos. No faltará oportunidad.
Sí, claro, nuestro gobierno está extorsionando emocionalmente a los ciudadanos, nuestras autoridades, nuestros ministros, han decidido extorsionar emocionalmente a los ciudadanos para que no vayan a cruzar a Buenos Aires cuando Argentina abra la frontera. Una cosa ya de unos niveles de ansiedad del verano estreñido que no tiene de dónde agarrarse, señor. Es insólito. Por eso le digo que estamos cerrando el círculo del populismo higienista. Porque es, no solo cerramos la frontera y todos aplaudimos, ¡eh, que no venga nadie, que estamos sanos! ¡Van a venir acá a contagiarnos! ¡Nos van a romper el estatus sanitario! Sino que además, cuando abre la frontera nuestro bolsillo, empieza toda una extorsión emocional. Yo no iría a comprar un vaquero y arruinarle la vida a 3,5 millones de personas.
Claro está.
No sé si vale la pena por 2 camisetas ser la Carmela del fin de año. ¿Entiendes? Ese tipo
y aquel
de cosas,
que está más con la calculadora le dicen, calculaste los hisopados más el pasaje y demás.
Sí, sí, sí. No, y no solo salió Cardoso a hacer este tipo de arenga, ¿verdad? No, que hablábamos ayer.
Sí, estuvo Álvaro Delgado, creo, también por ahí.
Claro, exactamente. ¿Por qué no dice Cardoso? Cardoso hace cualquier cosa. Yo qué sé. Cardoso se graba un video diciendo que está triste porque no va a poder recibir a los turistas. Cualquier cosa. Si Cardoso no sabe cuál es su función. Es evidente que no sabe cuál es su función. Y es evidente que Sanguinetti no la tiene. El teléfono ya, lo bien que hace, ¿verdad? Yo no perdería tiempo de hablar con Cardoso. Pero sale Delgado también, el Pandemial Trainer, sale a repetir exactamente lo mismo.
Salió
un par de campeones y un vaquero más barato, arriesgar la vida de todos, ¿eh? ¿Te parece?
La vida de todos.
¿Vos querés matar a tu abuelo por ese jean? ¿Ese jean vale la vida de tu abuelo? Así va a ser más o menos la campaña, señor. Va a haber una campaña de concientización.
Sí, sí. Yo supongo que va a haber, no oficial, pero cuasi oficial, para oficial.
Se suma también a el augurio, la promesa de la persecución de los extranjeros que no sean lo suficientemente serios y cumplidores con la cuarentena.
Sí, no son solo extranjeros, sino nacionales que están viviendo en otro lado y van a venir muchos ahora, como vienen a fin de año, y a esos que tienen residencia uruguaya, son uruguayos, se avisó que se los va a perseguir judicialmente, incluso si no cumplen la cuarentena, ¿no?
Exacto, se los va a perseguir y se los va a echar, señor.
Bueno, echar,
no sé. Prometió el destierro, ¿cómo no?
No,
el destierro, señor, el destierro.
Si tienen son uruguayos, no los pueden echar, Darwin, los pueden exiliar.
En un camino al aeropuerto, en toda la parte de despegues, que se va a poner todo un pasadizo, una pasarela de gente tocando el tambor y escupiendo gotículas, señor. Así se van a ir.
Humillados, ¿no?
Exacto.
Por ser factores de contagio.
Aquellos que incumplan no solo se formalizan, pagan una multa, sino que además se tienen que ir, explicó Delgado. Estamos en un proceso de armado de la ingeniería legal. Y ustedes me dicen que este es el candidato de la calle para el 2024. La gente de Frente Amplio se puede ir de vacaciones de acá hasta 3 años, ¿eh? Te digo. Tranquilamente.
Es uno de los posibles y está haciendo. Ahora no hay encuestas de evaluación de las figuras del gobierno. Eso hubo hasta mayo, junio.
No, bueno, alguna hay. No sé cuál es la más reciente. Pero él se mantiene con la imagen un poco
muy
por
alta, muy alta, muy alta. Incluso
sí,
He hablado con referentes, analistas y demás y lo mantiene.
Y bueno, en caso de la que medida no sea respetada, se aplicará la ley de derribo, señor. Ley de derribo del extranjero. Hay que bajarlo. Ya está. Hay que bajarlo. Y después, ¿qué otra cosa tenemos?
Bueno, no, nos vamos, Darwin, ¿no? Cerramos por acá con esta. Y por acá dice que nos mandan pila de, yo qué sé, frases, cartelitos que han hecho y demás en internet, diseños gráficos variados para hablarle a aquellos que se quieren ir a Argentina, ¿no? Está circulando con mucha fuerza.
Bueno, pero por eso, es que las autoridades no han dejado ni siquiera a la aterrajada del control social.
Claro.
Para que se haga cargo de eso, ¿entiende?
Sí, sí.
Es ahí el punto.
Sí, sí, o acompañaron. Deje casi que al mismo tiempo.
El control social se va a encargar de embarrarse hasta el cogote. No lo haga usted, Cardoso. No ande diciendo, por comprarse un sin más barato vas a matar a tu abuelo. No, señor. Déjelo, que de eso se va a encargar la gente.
Sí, me mandan...
la aterrajada para nosotros, la aterrajada sensiblera, covichauvinista, populachera, déjesela a la gente, no hay necesidad, pero los argentinos dicen que van a vivir frente a los vecinos y desesperado además, para ver si les cae algún dolarcito, por
acá
favor.
Viene una de las que está circulando más, dice, algunos vienen con foto, dibujo y demás, pero la frase viene así, no vayas a comprar ropa a Buenos Aires, en el CTI todos nos vestimos iguales. Esa es la que más está circulando, ponen 3-4 oyentes.
Y la retuitea Delgado.
Sí, retuitea.
Claro, el problema es el ministro avalando esto, incluso, ¿cómo decirlo?, enfatizando esta narrativa espeluznante, ¿verdad? De lo más bajo que se pueda.
Como le decía, ayer recién arrancamos con esto, Darwin, se nos viene un mes y medio, 2 meses intensos.
Pero están todos como viejas escandalizadas en el gobierno que ven a sus nietas salir vestidas de chiquichang y les auguran el infierno para ver si al menos se ponen un buzo por encima del top. Suponen que la gente va a empezar a sacar el shopping en Buenos Aires con un billete de $100.
Hasta mañana.
Y va a volver sin billetes para consumir acá y encima infectada para conseguir. Es una cosa de, pero estamos completamente locos.
Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.